Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Estimados oyentes, tengan todos y todas muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de nuestra Universidad del Cauca. Como siempre, con noticias muy importantes que tienen que ver con nuestro sector y a raíz de los últimos acontecimientos de nuestro país. Hoy vamos a hablar mucho sobre los temas de los paros agrarios y agropecuarios que han habido en estos días. Sean todos bienvenidos nuevamente. La semana pasada, nuestro diario El Liberal sacó un artículo donde expresa que varios representantes de la clase política del Cauca exigieron mayor atención a las demandas del campesinado nacional y regional e impulsar a corto plazo el sector agropecuario del país. Un paro nacional agropecuario que empezó como resultado del reciente paro cafetero evidencia hoy la grave crisis que soporta el campo del país. Muchos campesinos se sienten abandonados a su suerte, con poco apoyo financiero y con escasas garantías de justicia en la comercialización de sus productos. A eso se suma los altos niveles de pobreza, el impacto del conflicto armado y los acuerdos comerciales internacionales que generan nuevos procesos de competitividad para los ciudadanos rurales, que no ven más que un panorama oscuro para su desarrollo y progreso. El Nuevo Liberal habló con varios representantes de la clase política regional a propósito del paro agrario y del impacto que genera en la región, pero también sobre las medidas a tomar para evitar una mayor escalada de la crisis. Para el representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, las protestas ocurridas en los últimos días en distintas regiones colombianas son el resultado de un abandono histórico por parte del Estado. Hace 40 años se abandonó la idea de apoyar a los campesinos, lo que ha generado un proceso gradual de acumulación de problemas sociales que hoy vemos se manifiestan en las protestas del sector agropecuario. Según Cárdenas, la ruralidad no cuenta hoy con verdaderos apoyos en materia de desarrollo tecnológico que permita un progreso sostenido en el campesinado colombiano. Fruto de ello, por ejemplo, es que en la actualidad las multinacionales tienen gran influencia económica y por tanto le ganan el pulso a los pequeños productores. Lo que el gobierno nacional debe pensar con absoluta seriedad es la implementación de mejores políticas para el agro del país, reformas estructurales de fondo y la destinación de importantes recursos para apalancar el campo, dice Cárdenas. Por su parte, el representante de la Cámara, Crisanto Piso, considera importante atender los requerimientos hechos por los sectores participantes de la protesta, a fin de que se puedan hallar salidas de fondo a la crisis rural. Nuestro campo está muy rezagado y requiere un impulso grande para sacarlo de ese atraso. Incluso muchos campesinos no tienen acceso a créditos y eso impide el desarrollo mismo de las comunidades. A juicio del parlamentario, el gobierno colombiano tiene como deber sentarse a hablar con los sectores sociales que hoy se han declarado en paro agropecuario, pues lo importante no es tanto circunscribirse a un problema de orden público, sino de orden social. Si no se le pone atención debida al actual problema, pues el tema se seguirá agravando y continuaremos en la misma situación. Es menester del gobierno cumplir con lo acordado con la gente, en este caso los campesinos, y apoyarlos fuertemente en el propósito de visionar el campo hacia mejores escenarios. La concejala de Popayán, Elvia Rocío Cuenca, expone que el gobierno ha sido poco eficiente en el cumplimiento de acuerdos ya pactados con el campesinado nacional. Adicionalmente, argumenta, no hay una verdadera preocupación por el desarrollo del agro nacional. Por eso hemos propuesto desde nuestro partido que el famoso 4 por 1000 sea destinado para apoyar el campo nacional, de manera que eso pueda darle un respiro a toda la gente que vive del cultivo, sobre todo a los pequeños productores. Pero explica que proyectos como ese no han sido tenidos en cuenta por el gobierno nacional y por al contrario se han tomado decisiones negativas para el crecimiento rural. Lo que se tiene que buscar es un proyecto nacional que esté encaminado hacia la estabilidad económica de los campesinos, dirigido a la protección del pequeño productor, quien en últimas es el que se esfuerza por comercializar sus productos. Agrega la concejala que la misión, entre otras cosas, debe ser capacitar al campesino, mejorarle su entorno. Se refiere a las vías por donde saca sus cultivos, rodearlo y por supuesto darle un gran apoyo económico. El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, señala que la crisis actual no beneficia a nadie, como sí perjudica a toda la región y por ende a todo el campo de Colombia. Genera consecuencias muy negativas para el departamento. Hay que adoptar un proceso de diálogo con la nación para dirimir las controversias, si se quiere, con mayor presencia del Estado colombiano. En perspectiva del mandatario regional, esperamos que la situación se pueda desempantanar para evitar confrontaciones que no queremos que ocurran, pues eso no le conviene a nadie. Por eso hacemos esfuerzos para hacer acuerdos que ayuden a facilitar la salida al problema. Pero en palabras del diputado Octavio Mesa, la protesta tiene un trasfondo realmente importante, que va más allá de problemas de alteración del orden público. Lo que hoy se presenta es el producto de la preocupación que se vive en el sector agropecuario del país. Se entiende fácilmente el reclamo de los campesinos, aunque las vías de hecho no son lo adecuado. Sin embargo, el diputado conceptúa que no se puede señalar al campesinado como el responsable de la crisis en los escenarios rurales, pues es el Estado, entre otros de los actores importantes en la crisis nacional agropecuaria. Reaccionan frente a situaciones que hacen inviable su vida en el sector productivo. Se han hecho acuerdos que el gobierno nunca ha cumplido y por eso la protesta debe entenderse como resultado de esos vacíos. Mesa explica que mientras no se solucione de raíz los problemas sociales y económicos del campesinado, el problema seguirá. Se trata de sacar al campo de la crisis que vive, pero sacarlo de una vez por todas, para el beneficio de los campesinos que producen la comida que consumimos en Colombia. Por otra parte, la propiedad de la tierra, el reconocimiento de la territorialidad campesina, la implementación de políticas frente a la crisis de la producción agropecuaria, la inversión social para la población rural y urbana, la participación de pequeños y medianos mineros en la formulación de la política del sector, especialmente el tema de la política de formalización y las garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, son los campos temáticos que estructuran las demandas de los actores sociales que aspiran a que se instale la mesa de interlocución y acuerdo agropecuaria y popular. Entre estos actores están organizaciones campesinas y productores agrarios, centrales obreras, viviendistas, maestros, estudiantes, partidos y movimientos políticos, organizaciones de desplazados, movimientos de víctimas, organizaciones de mujeres, movimientos de la salud y movimientos comunales. Cuando se miran los puntos de la agenda, se evidencia una propuesta protesta frente a una estrategia de desarrollo que ha generado un proceso de reconversión del campo. Otros lo llamarán un proceso de desagrarización. La información que presenta el Ministerio de Agricultura da cuenta de lo que ha pasado después de 20 años de apertura económica y de la reciente firma de tratados de libre comercio, sumado a las políticas que favorecen intereses de las élites colombianas que han profundizado la concentración de la tierra y el capital, y en multinacionales que hoy ven en Colombia el nuevo dorado por la riqueza de su subsuelo. En las últimas décadas, millones de campesinos han sido desarraigados, desplazados, expulsados del campo y expropiados de millones de hectáreas de tierra. Hemos venido perdiendo un actor clave del campo, los productores y productoras campesinas, mientras a la par el campo se desangrariza. Desde 1990, año de la apertura económica, venimos perdiendo miles de hectáreas en producción de maíz, frijol, papa, trigo, arroz, soya, entre otros productos básicos para la soberanía alimentaria, mientras aumentan las hectáreas sembradas en palma de aceite, muchas veces asociadas a esa expulsión de miles de familias campesinas de su territorio. La producción de maíz tradicional pasó de ocupar más de 700.000 hectáreas en 1990 a 200.000 en el año 2010. El trigo, de casi 60.000 hectáreas a solo 5.000. La soya, de casi 120.000 hectáreas a menos de 10.000. El arroz, en su forma de riego, de unas 330.000 hectáreas a cerca de 140.000. Solo entre los años 2009 y 2010, el arroz perdió más de 100.000 hectáreas, mientras en esos dos años la papa pasó de unas 150.000 a 90.000 y el frijol de unas 100.000 a 50.000. Entre tanto, la palma de aceite en las últimas dos décadas pasó de unas 100.000 a unas 350.000 hectáreas. Según un balance entregado por la ANDI en diciembre del 2012, los sectores en los que más crecieron las importaciones desde Estados Unidos entre 2011 y 2012 fueron el sector de alimentos y bebidas. Estas importaciones pasaron de 184 millones de dólares a 331 millones, con un crecimiento del 80.1%, y destaca el incremento del 138% en las importaciones de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, un 87% en productos de molinería, almidones y productos derivados. A esta desagrarización se le suma una política minera que le sirve el territorio nacional a las multinacionales, mientras expulsa de su territorio a mineros pequeños y artesanales, y se avizora el peligro de que se expanda su marcha sobre la agricultura. Esta agenda de movilización nacional también pone al centro las zonas de reserva campesina, ya aprobadas en la Ley 160 de 1994, que se espera frenen la concentración de la tierra y le den estatus de productor autónomo al campesino. Se pone al centro porque el gobierno, en vez de aplicar la ley, permite que grandes grupos económicos y multinacionales con estrategias fraudulentas accedan a baldíos para sus proyectos económicos expansivos, en los que solo ven al campesino como peón o como socio, entre comillas, que asume los costos de producción, mientras ellos concentran y se apropian las ganancias. Así que los movimientos sociales tienen su propia agenda, porque en la medida en que la verdad del conflicto colombiano viene aflorando, va dejando pequeños resquicios para aquellos actores que promueven una agenda de equidad e inclusión, los cuales se van configurando, poniendo sobre la mesa sus agendas y movilizándose por ellas. Así, ganan capacidad de negociación e invitan al gobierno a negociar en una mesa donde estén todos los sectores.
Escuchamos de el álbum Aires de mi Tierra al maestro José María Lemus Pelusa interpretando Suspirando. Bueno, amables oyentes, buenos días. Hoy acompañándolos nuevamente en la radio revista Agroecológica Semillas en lo que tiene que ver con la parte ambiental. En este día traigo algunos temas que considero de vital importancia, dada la trascendencia que tiene el agua en todo el proceso de desarrollo del país. Hemos venido hablando y hemos venido escuchando en diferentes medios cómo se habla de los servicios ambientales o servicios ecosistémicos, etcétera, y traigo a colación un tema que tiene que ver con empresas de servicios y básicamente lo aparte de ecosistémicos lo pongo digamos en interrogante. En pasados días que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Marta lo que se conoce el Congreso Nacional del Agua, que básicamente es convocado por ACODAL, y surgió como inquietud dinamizadora del diálogo del cierre de este evento la conveniencia de crear o no un Ministerio del Agua. En ese sentido, pues el saliente ministro Vargas Lleras, que acaba de presentar un informe de los avances del gobierno en el ramo, pues no dudó en su respuesta, dijo, ya existe, y es el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. Tiene toda la mitad de la razón, diría yo. Tal vez antes de una nueva incisión ministerial, ese era el caso, y la intención, pues, que la gestión ambiental fuese la misma de la del desarrollo para garantizar su sostenibilidad. Agua, aire, biodiversidad, pues digamos que son los componentes esenciales que son tenidos en cuenta para la construcción de un hábitat humano equitativo, un hábitat humano perdurable. Pero ahora, ante el fracaso de la fusión planteada en 2002, digamos el ambiente, y esa fusión tiene que ver con que en ese entonces hablaba del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. Hoy en día se habla del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso estamos hablando un poco de esa fusión que fue planteada en el 2002, donde el ambiente volvió a ser medio y tenemos una gestión del agua para el desarrollo y otra para la sustentabilidad, solo que con inversiones, digamos, y enfoques radicalmente diferentes. Pese a los avances en el manejo de nuestras cuencas a cargo de las diferentes corporaciones autónomas regionales y obviamente el Ministerio del Ambiente, debemos acudir hoy a fondos de emergencias para garantizar atención proporcional para estas cuencas, pues la asimetría entre lo que son los ministerios y no con sectores, digámoslo así, pues son gigantescos. Están llegando las viviendas gratis y los acueductos alcantarillados y plantas de tratamiento, pero nadie garantiza que por ello circule agua. La misma pregunta que nos hacíamos en los años 70. Es hoy, pues, con los recursos del Fondo Nacional de Adaptación que abordamos el ordenamiento de las cuencas y la delimitación de los páramos y humedales afectados por la pasada ola invernal. Pero a menos que estas inversiones se conviertan en mecanismos permanentes de gestión ambiental, pues la próxima niña del cambio climático no nos volverá a sitiar. En la lectura que corresponde, digamos, al objetivo de sostenible, digamos los grandes esfuerzos que se hacen en tecnología, en infraestructura, en institucionalidad de servicios públicos, son en parte un reflejo de nuestro fracaso en el manejo adecuado del agua. Evidentemente son medidas ecológicamente remediales, es decir, la prueba de que como sociedad en la gestión del ciclo del agua se nos olvida el agua. Páramos protegidos y sanos, ríos con franjas de vegetación silvestre en sus riberas, planicies aluviales con sistemas productivos adaptados a los pulsos de inundación, humedales íntegros, mares y costas protegidas, ciudades frescas y permeables, pues son apenas uno de los componentes, digamos, funcionales de esa sí la fábrica del agua, donde el buen manejo apenas comienza a ser entendido como una inversión y no un gasto, con el agravante de que el deterioro acumulado, que hay que leer como un pasivo histórico, pues debe ser subsanado. La quiebra de un sistema de servicios ecosistémicos no se arregla con un gerente liquidador. En ese encadenamiento productivo sostenido que representa pues el fluir del agua a través de los compartimientos del ecosistema, hay dos grandes intermediarios que, aun cuando surgen del mismo proceso evolutivo, pues han adquirido roles bien diferentes. Los seres humanos y el resto de la biodiversidad, que somos agua, aunque agua efímera. Toda el agua de la vida, literalmente, pues circula por nosotros día a día y somos ella. Razón por la cual en la mayoría de culturas se hizo sagrada, como buscan recuperar a Terciopelados y Canto de Agua en sus diferentes interpretaciones. Pero mientras disponemos de nuevos maestros agua, al estilo de la dulce Catara, buscamos que las empresas de servicios públicos incorporen visiones que integran la infraestructura gris con la verde y comienzan a gestionar los servicios ecosistémicos que constituyen la otra mitad, sino más, del sistema. Con el tiempo, si alcanza, será evidente que siempre es más barato y ético invertir en la capacidad de filtración del páramo, la conducción del río, la depuración de la ciénaga, la recarga en el bosque e integrarlos en el, digamos, negocio. Y aún así, pues esa inversión, que podría llamarse ambiental, no será efectiva si no reconocemos y entendemos que todos y cada uno de los servicios ecosistémicos a los que deberíamos prestar atención están mediados por la diversidad. Toda el agua es serpiente, nos hizo saber Bachué. En este sentido, teniendo en cuenta esto que acabo de plantear, que pues obviamente ha sido un elemento muy importante que se viene discutiendo a partir de, como les comentaba, el Congreso Nacional del Agua realizado en la ciudad de Santa Marta, quiero traer a colación el tema, teniendo en cuenta que nuestra ciudad cuenta con una empresa de servicio de acueducto y alcantarillado, S.A., empresa de servicio de público. Creo que en diferentes oportunidades, y lo veíamos hace muchísimos años, se buscó la posibilidad de que el Consejo Municipal, a través de sus diferentes sesiones y con base pues en algunos estudios que se venían haciendo, en el recibo del agua del acueducto, o parte, un porcentaje de ese recibo de agua por lo que paga cada ciudadano, se pudiera sacar un porcentaje mínimo de él para ser invertido en las cuencas que abastecen o en las cuencas que de alguna u otra manera también reciben las aguas residuales que se producen en la ciudad. Son muchos los planteamientos de diferente índole desde el punto de vista político, desde el punto de vista normativo, que han generado la imposibilidad de poder poner otra vez sobre la mesa esta posibilidad de que nosotros como ciudadanos aprobemos a través de un referendo, podría ser, la posibilidad de que el Consejo Municipal respalde una propuesta de este tipo, en la cual consideramos que, si bien el acueducto es la figura a través de la cual se podría hacer este ejercicio, nos permitiría igualmente fortalecer procesos como los que lidera la Fundación Procuenca del Río Las Piedras, y de esta manera esa fundación poder tener recursos económicos frescos, a pesar de todo el esfuerzo que hacen y los recursos que se consiguen, pues poder tener unos recursos económicos frescos producto del agua que cada ciudadano de Popayán paga en su recibo de agua. Porque podemos también tener en cuenta lo que pagamos por tasa retributiva. Yo le digo a mis estudiantes y a la comunidad en general, si se ponen a leer lo que tiene el recibo de agua, muchos dicen, no, eso lo paga mi papá o lo paga mi mamá, o bueno, hacemos minga entre los que vivimos en la casa para pagar el recibo de agua. Pero muchos no saben cuánto están pagando por metro cúbico de agua tratada que le llega a su casa. Y dentro del recibo también aparecen dos conceptos que son tasa retributiva y todo lo que tiene que ver con el servicio de aseo, el cual se recauda, ¿sí?, a través de una entidad pública para ser transferido a una entidad privada como es el de Aseo S.A. Y lo traigo a colación porque de una u otra manera esa tasa retributiva que pagamos cada uno de los ciudadanos es pagada igualmente o es transferido el dinero por parte de la empresa de acueducto de Alcantarilla de Popayán a la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Dinero que ingresa a los activos de la Corporación Autónoma Regional y que es invertido en los diferentes proyectos y programas, o programas y proyectos o planes que tiene la corporación. La pregunta sería: si todo lo que pagamos los ciudadanos de Popayán con respecto a la tasa retributiva, que es producto de la eyección de los alcantarillados o del arrojar los alcantarillados de la ciudad de Popayán a cuencas como el río Molino, como el río Ejido, como la quebrada Pubús, como el río Cauca, como todos, digamos, ese complejo hídrico a la cual muchos de los alcantarillados van a dar allí, no se podrían reinvertir realmente por parte de la CRC en el saneamiento de estas mismas cuencas por las cuales está pagando que una empresa de servicio público arroje las aguas residuales de nuestra ciudad. Es interesante traer esos planteamientos por cuanto Popayán, a pesar de toda esa dinámica urbana que está viviendo, de toda esa expansión urbana que se está dando hacia el norte, no ha podido construir la planta de tratamiento de aguas residuales. Muchos dicen que esa planta debió haberse construido hace muchísimos años con el producto de la venta de las de EPSA, a lo que teníamos derecho los caucanos, que se vendió por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca en su momento, que esos dineros eran para construir esa planta de tratamiento, así como se construyeron algunas otras en el norte del Cauca, por ser parte de lo que se ha denominado la cuenca alta del río Cauca. Entonces, simplemente traigo esto a colación por cuanto realmente los ciclos, digamos, de reciprocidad ambiental, que son los que de una u otra manera permiten que lo que se invierta en la empresa de acueducto, lo que paga la empresa de acueducto, lo que pagamos los ciudadanos para que esa empresa de acueducto como entidad de servicio público funcione de la mejor manera, deberían ser reinvertidos en esas cuencas que de una u otra manera o nos permiten abastecernos de agua o permiten que las comunidades urbanas arrojen a través de los alcantarillados de la misma empresa las aguas residuales a otras fuentes, limitando la utilización de esas fuentes en comunidades que viven más abajo, y esto de una u otra manera permitiría sanear ambientalmente las fuentes de agua y las fuentes receptoras de agua de la ciudad de Popayán y del municipio de Popayán, así como se hace en otros departamentos. Ejemplo clásico, la ciudad de Medellín con el río Medellín, como a través de una campaña muy fuerte, hoy el río Medellín pues es un río que dejó de ser de los más contaminados del mundo, ¿sí? Se recuperó mucho la calidad del agua, no solamente desde el punto de vista físico, químico, sino también biológico, y hoy en día la comunidad de Medellín goza de diferentes travesías que se hacen por el río desde el punto de vista del ecoturismo. Eso también ha mejorado, obviamente, el profesor Carlos, el caudal, y también tenemos que tener en cuenta lo que está pasando con el río Bogotá, que si bien somos uno de los países más ricos en recursos hídricos, también tenemos el río más contaminado del mundo. Es así como quiero entrar en este tema que seguramente vamos a empezar a tocar con algunos protagonistas de las empresas de acueducto de Alcantarilla de Popayán, como la doctora Liliana Recamán, como otros compañeros que de una u otra forma nos permitan empezar a visualizar, y con muchos concejales, la posibilidad de que a partir del recibo de agua que pagamos los ciudadanos se empiece a direccionar un pequeño porcentaje de este pago para la protección de las fuentes de agua, y así conservamos no solamente las fuentes de agua, sino que damos desarrollo al sector rural de donde viene el agua para Popayán. Muchas gracias.
del grupo Aires de mi Cauca, de José María Lemos, Pelusa, El Patojito.
Bueno, una noticia bastante importante, porque siempre pensamos que todo está descubierto y realmente nos damos cuenta que algunos científicos están planteando que en zonas altas de Colombia habría nuevas especies. Y en este sentido cabe anotar que el departamento del Cauca cuenta pues con zonas altas, zonas de niebla, zonas de páramo, que realmente están por, digamos, descubrirse o redescubrirse. De una u otra manera han descubierto lo que han denominado el olinguito. La última vez que se descubrió un mamífero del orden carnívoro en el hemisferio occidental fue en el año de 1978, cuando se presentó al mundo la comadreja colombiana. Tras 35 años, pues científicos del Smithsonian Instituto de Washington, Estados Unidos, pues anunciaron esta semana que la familia tiene un nuevo integrante y que de nuevo habita en Colombia. Para esto pues se adelantó una entrevista al doctor Jesús Maldonado, quien es genetista de este instituto y que hizo parte del equipo que reveló la existencia del animal. Cuando se le pregunta al doctor Maldonado cuál fue el rol de él en el descubrimiento del olonguito, el curador pues de mamíferos de este instituto comenzó investigando cráneos y pieles de las colecciones y se dio cuenta de que había grandes diferencias morfológicas entre lo que hoy llamamos el olinguito y los demás olingos, que son mamíferos del orden carnívora que habitan en el centro y Sudamérica. Él pidió pues hacer un análisis genético para poder hacer una comparación directa. Dirigió pues el doctor Maldonado toda esta parte. Cuando se comprobó que eran diferentes, pues armaron diferentes expediciones a los diferentes bosques de niebla de los Andes donde habitan para buscar un olinguito en la vida silvestre. Entonces, de una u otra forma, la pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entre un olingo y un olinguito? Y básicamente lo que se refieren por parte de estos curadores es referente a su tamaño, o sea, los olinguitos son más pequeños, pero también su pelaje, que es más denso y rojizo, y su cola, que es más larga. Hay que aclarar pues que estos son mamíferos del orden carnívora, pero eso no quiere decir que se alimenten de carne. Primordialmente su dieta es a base de frutas. ¿Qué les hizo de una u otra manera sospechar de que se tratara de otra especie? Es una pregunta que siempre se le hace a estas personas en estos descubrimientos. Los científicos plantean que los olinguitos no están muy bien estudiados. Helgen, que es un taxidermista muy importante del Instituto Smithsonian, se dio cuenta de que había especímenes cuyos cráneos eran más pequeños y había diferencias en los molares, es decir, en los dientes, ¿no, profesor Lugo? Su conclusión fue que probablemente era una especie diferente que había sido mal clasificada hace 40 o 50 años. Su reclasificación como una especie nueva le dio la vuelta al mundo. ¿Por qué cree que generó tal impacto? Ellos plantean que es la primera vez en más de 35 años que se descubre a un nuevo mamífero en las Américas. Es un claro ejemplo de lo que puede estar aún por descubrirse. También muestra la importancia de los coleccionistas de historia natural. De no haberlas tenido, pues jamás se hubiera descubierto esta especie. Una pregunta que se les hace, a pesar de que, como se dijo, hace 35 años no se descubría un nuevo especie acá carnívora en América, es si realmente hay más por descubrirse. Y ellos están afirmando que absolutamente es claro que hay muchas de las zonas de este país y muchos animales que están, digamos, dentro del sistema, de que aún no se han descubierto. Cuando se descubrió el olinguito era una especie nueva y el equipo pues lo fue a buscar a todo el bosque nublado. Se detectaron varias especies de mamíferos que viven en esas áreas y que no han sido estudiados debidamente. Existe la posibilidad de encontrar otras especies y esos lugares como las zonas altas de Colombia. Todas estas zonas pues tienen un gran potencial y seguramente mucho por descubrir. un aspecto que de una u otra manera llama la atención es cómo se puede, qué planes se tienen pues para expandir todas esas investigaciones en los bosques colombianos por este hallazgo que se acaba de dar. Y dice que pues los ojos están puestos en esta área, no solo en Colombia, sino en la cordillera de los Andes, en lo que es el vecino país del Ecuador, Perú y Venezuela, que son zonas que no han sido estudiadas propiamente. En el fondo, pues fue un error en la clasificación lo que llevó al descubrimiento. Esto va a provocar que otros investigadores se fijen en sus colecciones, donde pueden estar ocultas otras especies. Este caso es bien raro, los carnívoros han sido estudiados ampliamente. Hallar uno nuevo es un acontecimiento, pero es muy viable que se sigan encontrando otras especies de mamíferos más pequeños, como roedores o murciélagos, que han sido menos estudiados y son más difíciles de clasificar. De la fama académica a la tienda de regalos, pues trae la divulgación de su reclasificación como una nueva especie, el olinguito pues saltó a la fama y se convirtió en un personaje con reconocimiento internacional, al punto de que ya salió a la venta su versión en peluche. Entonces, en este sentido, pues se plantea por parte del doctor Jesús Maldonado, que es colombiano que trabaja en el Smithsonian, que fue una idea de uno de nuestros investigadores, pues al lanzar ese peluche, lo que se quiere es usar la venta de los peluches para preservar su hábitat natural. El genetista del Smithsonian relata que al comienzo, el doctor Helgen pensó en presentar únicamente los datos morfológicos, pero luego el equipo pues decidió que era mejor presentarle al mundo un estudio completo que incluyera evidencia genética y estudios de campo y que permitiera caracterizar el comportamiento y alimentación de la nueva especie. También se explica que de todas maneras se tardó más de lo que se esperaba. Había que obtener permisos para viajar a las selvas, había que viajar a otros países para revisar colecciones y museos, y había que trabajar en la elaboración del documento que sustentaba estos hallazgos, algo que también fue pues una tarea dispendiosa. Y obviamente no simplemente no se iba a llegar a plantearlo o a contarlo, sino que antes de comunicárselo al mundo, pues el resultado debía ser revisado y aprobado por la comunidad científica. Hace 3 años ya tenían lo que se necesitaba, pero el proceso es largo y complejo. Esto pues como para manifestarles, amables oyentes, que hoy contamos con una nueva especie descubierta en los Andes, no solamente colombianos, sino ecuatorianos, peruanos y venezolanos, que es conocida como el olinguito.
Thank you.
escuchamos Aires de mi Cauca en la flauta de José María Lemos Pelusa.
Bueno, comentamos ahora aquí extra micrófonos la complejidad, la vastedad de este mundo que en pleno siglo XXI se están apenas descubriendo otras nuevas especies, lo cual indica que seguramente tenemos muchísimas cosas para descubrir todavía. Esto nos lleva a la reflexión de que la especie humana, el llamado Homo sapiens, supuestamente el hombre pensante, está o estamos destruyendo nuestra casa mayor sin ni siquiera saber todavía lo que existe en ella. Esto me parece pues importante, esta noticia del nuevo descubrimiento acá en América de una especie de un carnívoro, un mamífero que pues hace medio siglo no se descubría acá en nuestras tierras. Entonces pues es importante que en nuestra cotidianidad tomemos las medidas, hagamos conciencia sobre, repito, la complejidad de este mundo donde todavía nos sorprenden descubrimientos como estos por los avances que hay en las en la GPS, en las localizaciones por satélite, con las distintas expediciones, con todos los equipos y tecnología, pues todavía hay especies que se están descubriendo, Juan Pablo.
Yo creo que existe una situación bien compleja sobre esto, y es que muchos de los territorios que tiene nuestro país pues aún no han sido, digamos, tocados por la mano del hombre, y de una u otra manera esto ha conservado una estructura y un funcionamiento que ha permitido el mantenimiento de una fauna asociada a este tipo de sistemas, y que de una u otra forma pues los avances tecnológicos, si bien los plantea el profesor Hugo para poder determinar algunas especies, pues de todas maneras esos no han llegado a esas zonas. Quién sabe en el Cauca cuántas áreas no han sido caminadas aún por los seres humanos, muchas zonas de páramos, de zonas de alta montaña que son terrenos del Estado, no son ni siquiera terrenos de particulares, y que de una u otra forma, dadas las condiciones ambientales de estos sitios, pues han impedido que procesos de colonización, como son comunes en este tipo de ecosistemas, pues hayan llegado a hacer el cambio del uso del suelo para estas zonas, y que a partir de estas consideraciones ambientales pues hayan permitido aún tener especies de fauna y no solamente y de flora también, que seguramente muchísima estará por descubrirse, y detrás de esa flora pues también estará una serie de remedios, digámoslo así, de aspectos botánicos importantes que descubrir para el servicio del hombre.
Y cuando tú dices, Juan Pablo, que son áreas que no han sido caminadas, yo diría que por fortuna no han sido caminadas. Correcto. Porque si ya lo hubieran sido, seguramente estarían destruidas, porque desafortunadamente esa es nuestra condición de donde llegue el ser humano. En la mayoría de los casos se empieza a talar, se empieza a destruir, a contaminar. Y en ese orden de ideas, creo que es importante resaltar una medida importante que tomó el gobierno y que va a ejecutar Parques Naturales, que es la ampliación del parque Chiribiquete.
Ya lo hizo. Sí,
ya lo hizo, correcto.
Ya lo hizo, 3 millones de hectáreas.
Es una muy buena noticia, porque es una reserva natural que está totalmente inexplorada. Precisamente ese fue uno de los motivos que el comité científico que estudió, propuso y avaló esta ampliación, pues tuvo en cuenta, porque además es un área donde viven tribus indígenas que tampoco han prácticamente tomado contacto con la llamada civilización, es decir, nuestra civilización de Occidente, lo cual indica el gran grado de conservación, de aislamiento que tiene esta zona, y con secretos seguramente no solamente en la parte humana, como ya lo dije, con las tribus indígenas que existen, sino también con la gran riqueza en flora, fauna, que todavía desconocemos. Entonces creo que es muy buena noticia que ciertas áreas definitivamente no deban tocarse, y que deban conservarse para esta generación y para las futuras generaciones, porque no sabemos qué es lo que existe allá, pero lo que sí evidentemente sabemos es que cumplen un papel muy importante en la regulación climática y en muchos procesos vitales que seguramente desconocemos. Así que pues en buena hora se ha ampliado esta zona miles y miles de hectáreas para beneficio de las futuras generaciones, Juan Pablo.
Y mire, profesor Hugo, que igualmente hoy se discute en el ámbito institucional, desde el Ministerio del Medio Ambiente, institutos de científicos como el IDEAM, el Humboldt, lo que es la nueva delimitación, digámoslo así, de lo que son los páramos y de lo que son los humedales. Y en este sentido creo que si vemos y hablábamos de los páramos, realmente como está inscrito en la Política Nacional de Páramos, pues se consideran zonas de páramo todas las áreas que van por encima o a partir de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y obviamente hablamos del subpáramo, del páramo y del superpáramo. Y en ese sentido, pues la discusión desde el punto de vista científico y digamos de la norma, pues lleva a tener en cuenta este tipo de elementos como lo que no se ha descubierto y que de una u otra manera al subir la cota podría generar graves impactos a zonas con especificidades especiales ecológicas para que están protegiendo flora y fauna. Creo que el departamento del Cauca, y lo he manifestado en otros programas, es el tercer departamento con mayor área de páramos en Colombia y obviamente en el mundo, porque somos el país con un área más grande de páramos en el mundo. Y en el Cauca, desafortunadamente, los únicos páramos que están protegidos son los que están, digamos, enmarcados dentro del Parque Nacional Natural de Puracé y el Parque Nacional Nevado del Huila, y un pequeño parque en la serranía del Pinche que es reciente, pero los demás páramos deberían ser declarados, aunque están en zonas de, digamos, de resguardos indígenas. Dentro de esos planes de vida, pues las comunidades indígenas tienen un alto respeto por lo que es el páramo, sus lagunas y todo el proceso cosmogónico que se desarrolla ahí, de modo que ese es un aspecto que podemos tocar más adelante.
Bueno, se nos agotó el tiempo, estimados oyentes. Para la próxima semana, nuevas noticias de interés del sector agropecuario y medioambiental. Muchas gracias por su atención.